Aquí está José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que viene a hablarnos de Ginebra. Ginebra en esta época del año es fantástica, es una ciudad
no tengo el gusto.
Muy aburrida, sí, pero en claro. Este momento uno se baña en
el lago ese,
en el lago,
con la fuente impresionante esa, sí, que se proyecta al cielo.
En realidad te bañas más en la zona del río, pero está muy cerquita el agua, todo hay que decirlo.
Sí, a ver.
El Papa no se bañó. No
se bañó. El Papa en todo el lago. Caso, se bañó en multitudes. Bueno, tampoco fueron grandes multitudes, pero bueno. Sí que fue un acto importante, trascendental y de futuro, eso sí.
El Papa estuvo, hay que recordarlo, en una visita al Consejo Ecuménico de las Iglesias, que tiene sede en Ginebra.
Consejo Mundial de las Iglesias, CMI, sí, así se llama, Consejo Mundial de las Iglesias, tiene sede en Ginebra.
Antes de contarnos lo que dijo el Papa, recuérdanos, el Consejo Mundial, o sea, reúne... digamos, a buena parte de las iglesias.
Es paradójico porque reúne a casi todos, sí, menos a la Iglesia Católica. Ajá. Es decir, en el Consejo Mundial de las Iglesias están prácticamente todas las iglesias de la Reforma,
sí,
luteranos, evangélicos, las distintas denominaciones, calvinistas, Ginebra es la ciudad, sí, de Calvino. Están la mayor parte de las iglesias ortodoxas y están los anglicanos. Por tanto, ¿quién no está? Bueno, la Iglesia Católica en un primer momento lleva 70 años, el Consejo Mundial de las Iglesias, uh-huh, y estuvo en el origen de los primeros pasos del camino ecuménico. Y aunque la Santa Sede siempre la ha reconocido como un interlocutor preferente, sí, en el camino ecuménico, nunca quiso, y de eso no se ha hablado, de que eso vaya a cambiar, tener un estatuto de miembro,
yeah,
sí de observador. ¿Por qué? Bueno, pues porque había la sensación de que el mensaje podía ser confuso. No se trata el Consejo Mundial de las Iglesias de una especie de mega iglesia,
yeah,
que de alguna manera
pero
sintetiza.
Pero sí recoge, digamos, a todas las iglesias reformadas serias, por así decirlo.
Sí,
¿no?
Bueno, reformadas y también las ortodoxas.
Digo, no, pero que cuando sí. Una iglesia reformada no está en el Consejo Mundial de las Iglesias, pues ya te
bueno,
inquietas un poco, ¿no?
El mundo de la Reforma ya sabemos que ha tenido su Big Bang, ¿no?
Ya.
Sobre todo con los movimientos pentecostales, sí, y todo esto. En fin, es que está prácticamente todas las denominaciones y hay una relación muy, muy activa con la Iglesia,
ajá,
Católica, de diálogo, en documentos, en colaboraciones. No era la primera vez que un papa iba, ya estuvo Juan Pablo II visitando, sí, el Consejo Mundial de las Iglesias, pero sí que es importante este dato que te decía, ¿no? Y luego creo que ahí, hubo dos momentos fundamentales,
sí,
un primer momento de más de tipo oración, donde el Papa expresó una oración como obispo de Roma y sucesor de San Pedro, y luego un segundo momento que tuvo más forma de diálogo después del almuerzo, que también fue un almuerzo, digamos, pues de convivencia de todos los líderes de las diversas iglesias, que fue el discurso, digamos, el discurso fuerte que marca el camino. A mí me parece un discurso muy interesante el que Francisco
¿Por qué?
Llevó a cabo. Pues mira, porque primero porque fue sorprendente, es decir, uno puede pensar que en aquel entorno, pues iba a hablar pues de las cosas en las que estamos colaborando, las que todavía nos faltan, eso estuvo de algún modo en el discurso, pero el discurso del Papa lo que dijo principalmente es que si queremos estar más unidos, lo que tenemos que hacer es anunciar más a Jesús y hacerlo intensamente, sin diluir el anuncio del Evangelio en la cultura dominante, en las modas culturales, y tampoco sin atrincherarnos en un territorio donde levantamos un muro por miedo a los desafíos de este momento presente.
O sea, la misión como forma de ecumenismo.
La misión como forma de ecumenismo, efectivamente. ¿Esto es nuevo? Bueno, no es nuevo, pero sí que es un núcleo muy interesante que todo el eje del discurso fuese eso. Por otra parte, un discurso muy de invitación a ir al fondo de la fe común que profesamos. A mí me pareció de una hermosa continuidad con el que tuvo Benedicto XVI en Erfurt, en el convento de Lutero.
Uh-huh.
Ir al fondo de nuestra fe. ¿Cuál es la exigencia de la fe? No intentar buscar un atajo donde podamos de algún modo colaborar en cosas que no comprometen los asuntos espinosos.
Ya.
Hacemos cosas buenas, que claro que hay que hacerlas, y el Papa invitó a que hiciéramos, a que se colaborara en todo lo posible, pero rezar juntos, trabajar juntos, evangelizar juntos en lo posible. Este es el punto, para mí, central de esta intervención del Papa, advirtiendo del riesgo,
sí,
que es un riesgo que tenemos todos, pero quizás en algunas denominaciones del mundo reformado, del mundo protestante, también con los anglicanos, de una secularización radical de la fe. Y hay elementos sociológicos que lo dicen, ¿no? O sea, de momento compartimos la misma profesión de la fe, de Nicea, en el Señor Jesús, en Jesucristo, Redentor del mundo, Salvador del mundo. Pero luego, cuando vas a la práctica, ves que en muchos casos se ha producido una reducción, un desgaste tremendo de la sustancia de esa fe.
Y sobre ahí, esto advirtió.
Sí. Sobre eso advirtió de manera muy contundente. A mí en ese sentido me llamó la atención porque no fue un discurso complaciente en absoluto.
Ya. Luego ha sido noticia también una entrevista que le ha hecho la agencia Reuters.
Sí. En la que gran entrevista.
El Papa ha hablado de todo, de casi todo.
De casi todo.
Todo no, pero casi
de
todo.
De todo lo que le han querido preguntar.
Claro.
Porque...
nos llama especialmente la atención, teniendo tan caliente como está el asunto de las migraciones, lo que ha dicho el Papa. José Luis, reitera su doctrina habitual, su invitación a acoger. ¿Hay algo nuevo? ¿Qué te llama la atención?
A ver, claro que reitera su doctrina habitual, pero es evidente que como se lo preguntan en un contexto como ya. El que estamos, pues tiene sus flexiones, ¿no? El Papa ha dicho que varias cosas. Una, que la acogida a quien viene huyendo del hambre, de la guerra, es algo que conmueve el corazón, es algo que es connatural a una humanidad que esté viva. Dicho esto, que los gobiernos tienen que utilizar la virtud política por excelencia, que es la de la prudencia, acoger a todos los que se pueda para que puedan ser realmente integrados y no se produzcan después situaciones de marginación, de enquistamiento, de enfrentamiento, sabiendo que esto es difícil y comprendiendo también los miedos que se suscitan. Dedicó mucho tiempo el Papa,
sí.
Bueno, habló por ejemplo de que no se puede descargar sobre las espaldas de un único país este trabajo, habló de los países del sur de Europa,
yeah.
Que han sido muy generosos y que no pueden ser abandonados, que hace falta una respuesta
todo
global.
Esto mientras Europa debatía la fórmula de las cuotas
y,
o
evidentemente, y el Papa ahí deja ver, sin hablar de fórmulas concretas, que hace falta esa solidaridad,
la responsabilidad es común.
Y que es común. Luego mucha atención a la cuestión de África. Dedicó mucho espacio a la necesidad de tomarnos de una vez en serio el tema de África. No va a ser de la noche a la mañana, pero habló de un plan Marshall para África y para el Medio Oriente. Invertir con inteligencia para que estos países sean viables, sean estables, tengan oportunidades de progreso y así cortar algo que nadie quiere, porque nadie quiere abandonar las propias raíces, la propia casa, la propia tierra, embarcarse en un infierno auténtico, además de incierto resultado, finalmente, cuando se llega. Entonces, a esto ha dedicado mucho, además ha revelado que él lo ha hablado con varios líderes europeos, que habló mucho con Angela Merkel de la necesidad de que Europa realmente se tome en serio esta inversión. Y no podía faltar una pregunta sobre el tema de Trump, porque se la hicieron justo antes de que el presidente norteamericano
diera
marcha atrás en el tema de la separación de los niños de las familias migrantes. Y ahí el Papa dijo, bueno, yo el tema de Estados Unidos no quiero ir más allá de lo que van los obispos norteamericanos, porque en la concreción no conozco el tema. Ellos han dicho que separar a los niños de los padres, de las familias, es inmoral y no corresponde a los valores fundacionales de esa gran nación. También es verdad que dijo el Papa que el problema no ha venido con Trump. El problema ya existía y que él estuvo en la frontera entre en Tijuana, en la frontera entre México y los Estados Unidos, y entonces gobernaba Obama y ya entonces había
problema. Más expulsiones.
O sea que también eso ha dicho, no hagamos aquí como una especie de demonio que tiene la culpa de todo, porque el problema ya existía.
Y un apunte más sobre el asunto de China que venimos hablando, sobre las negociaciones, ¿se vislumbra un avance o no
pues
de las respuestas del Papa?
Le preguntan por esta cuestión, y el Papa da una perspectiva más bien optimista. Habla de tres niveles de colaboración. Uno es el diálogo oficial y reconoce que se están produciendo alternativamente en Roma y en China encuentros de las delegaciones para encontrar una solución, sobre todo a la cuestión que no es la única, pero sí que puede ser un poco la llave del nombramiento de los obispos. Luego hay un diálogo, diríamos, en el nivel cultural y ha habido varias iniciativas, tanto del Vaticano en China como de China en el Vaticano para deshacer... es que no terminamos de entender que en el mundo chino hay una parte, digamos, de incomprensión y de extrañeza respecto a lo que significa el cristianismo y a lo que significa Roma y a lo que significa la Iglesia Católica. Entonces, que todo ese trabajo cultural pues tiene un sentido, ¿no? Y luego el diálogo de la vida, que dice que se produce en todos los niveles, que no lo va a desvelar, que hay muchos contactos...
O sea, la cosa se sigue moviendo.
Le preguntan por el cardenal Zen,
sí,
el arzobispo emérito
pone a cierto acuerdo de...
y reconoce que ha ido a Roma a explicarle sus temores, sí. Y el Papa dice, bueno, que él comprende que él está que está asustado por las posibles consecuencias de esto, que él lo entiende, pero que piensa que a pesar de todo hay que apostar por este diálogo, en el que evidentemente hay riesgos. Ya sabemos lo que dijo el cardenal secretario de Estado. Bueno, este es un diálogo en el que damos un paso adelante y dos atrás. Habla con algo de ironía de la paciencia, pero el Papa lo dice en plan positivo para China. Yo aquí siempre lo digo en plan negativo, es decir, que la paciencia que hay que tener con ellos.
Es un imperio de 5.000 años.
Pero efectivamente, eso es lo que dice el Papa. Dice, bueno, es que ellos tienen una paciencia que les llena de la historia. Entonces, para ellos no miden el tiempo como nosotros. Bueno, también Dios tiene mucha paciencia y aquí hay que tener.
Paciencia es la palabra. José Luis, gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.